Capítulo 1. Haciéndote cargo de ti mismo. Mira por encima de tu hombro, te darás cuenta de que tienes a tu lado un compañero que te acompaña constantemente. A falta de un nombre, mejor llámalo tu propia muerte. Puedes tener miedo a este visitante o usarlo en tu propio beneficio. De ti depende la elección. Siendo la muerte una propuesta tan eterna y la vida tan increíblemente breve, pregúntate a ti mismo, ¿debo evitar hacer las cosas que realmente quiero hacer? ¿Viviré mi vida como los demás quieren que la viva? Lo más probable es que tus respuestas se puedan resumir en unas pocas palabras. Vive, sé tú mismo, goza, ama. ¿Puedes temer tu propia muerte de forma negativa o usarla para ayudarte a vivir de modo positivo? La próxima vez que tengas que decidir acerca de tu propia vida, que tengas que hacer una elección personal, hazte a ti mismo una pregunta muy importante. ¿Cuánto tiempo voy a estar muerto? Ante esta perspectiva eterna, puedes decidir ahora lo que prefieres. Lo que eliges y dejar a los que siempre estarán vivos, las preocupaciones, los temores, la cuestión de si te lo puedes permitir y la culpabilidad. Si no empiezas a actuar de esta manera, ya puedes formularte la posibilidad concreta de vivir toda tu vida tal como los demás piensan que debería ser. Ciertamente, el hacerte cargo de ti mismo significa dejar a un lado ciertos mitos muy generalizados. A la cabeza de la lista está la noción de que la inteligencia se mide por la capacidad de resolver problemas complejos, de escribir, leer y computar a ciertos niveles y de resolver rápidamente ecuaciones abstractas. Esta visión de la inteligencia postula la educación formal y el conocimiento académico o la cultura como la verdadera medida de la realización personal, fomenta una especie de esnobismo intelectual que ha obtenido consigo unos resultados muy desmoralizadores. Hemos llegado a creer que una persona es inteligente, entre comillas, si tiene una serie de títulos académicos o una gran capacidad dentro de alguna disciplina escolástica. Sin embargo, los hospitales psiquiátricos están atiborrados de pacientes que tienen todas las credenciales debidamente presentadas, como de muchos que no la tienen. El verdadero barómetro de la inteligencia es una vida feliz y efectiva, vivida cada día y en cada momento de cada día. Si eres feliz, si vives cada momento aprovechando al máximo sus posibilidades, entonces eres una persona inteligente. La capacidad de resolver problemas es un aditamento útil a tu felicidad, pero si tú sabes que a pesar de tu falta de habilidad para resolver cierto tipo de cosas, puedes elegir lo que te haga feliz, o que por lo menos puedas evitar lo que te hará infeliz, entonces se podría decir que eres inteligente. Eres inteligente porque tienes el arma más eficaz para combatir el colapso nervioso. Te llamará quizá la atención que te diga que no existe eso que llamamos colapso o depresión nerviosa. Los nervios no colapsan. Abre a alguien y busca sus nervios rotos. No lo verás, no aparecerán. Las personas inteligentes no tienen colapsos nerviosos porque están en control de sí mismos. Ellas saben cómo elegir la felicidad en vez de la depresión, porque saben enfrentarse con los problemas que hay en su vida. Nótese que no dije resolver. En vez de medir su inteligencia por su capacidad para resolver problemas, esta gente la mide por su capacidad de seguir siendo igualmente felices y valiosos, se solucionen o no el problema. Puedes empezar a considerarte realmente inteligente en base a cómo escojas sentirte al enfrentarte con circunstancias difíciles. Las dificultades de la vida son muy parecidas para todos. Todos los que están con otros seres humanos en cualquier contexto social tienen las mismas dificultades. Los desacuerdos, los conflictos, las componendas son partes de lo que significa ser un ser humano. Igualmente el dinero, la vejez, las enfermedades, la muerte, los desastres naturales y los accidentes son acontecimientos que presentan problemas para todos los seres humanos. Pero mientras algunas personas logran evitar el desaliento que inmoviliza y la infelicidad al enfrentarse con estos hechos, hay otras que se desploman, quedan inertes o sufren un colapso nervioso. Los seres humanos que reconocen los problemas como algo que es parte de la condición humana y no miden la felicidad por la ausencia de ellos, esos son los seres humanos más inteligentes que podemos conocer. También los más raros y difíciles de encontrar. Aprender a hacerte totalmente cargo de ti mismo implicará un proceso mental completamente nuevo y que puede resultar difícil porque son demasiadas las fuerzas que en nuestra sociedad conspiran contra la responsabilidad individual. Debes confiar en tu capacidad de sentir emocionalmente lo que elijas sentir en cualquier momento dado de tu vida. Este es un concepto radical. Probablemente tú has crecido creyendo que no puedes controlar tus propias emociones, que la ira, el miedo y el odio, al igual que el amor, el éxtasis y la alegría, son cosas que te pasan. Un individuo no controla estas cosas, las acepta. Cuando sucede algún acontecimiento penoso, uno naturalmente siente pena y espera que muy pronto sucederá algo bueno y alegre para poder sentirse bien. Eligiendo cómo te sentirás. Los sentimientos no son simples emociones que te suceden, los sentimientos son reacciones que eliges tener. Si eres dueño de tus propias emociones, si las controlas, no tendrás que escoger reacciones de autoderrota. Cuando aprendas que puedes sentir lo que prefieres o eliges sentir, empezarás a encaminarte por la senda de la inteligencia, una senda que no tiene caminos laterales que llevan hacia el colapso nervioso. Esta senda es nueva porque tú considerarás a una emoción dada como una opción y no como una condición de vida. Este es el meollo y el alma misma de la libertad personal. Con la lógica se puede atacar el mito del no estar a cargo o en control de las propias emociones, por medio de un simple silogismo, una formulación lógica en la que se tiene una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión que se basa en un acuerdo entre las dos premisas. Puedes empezar el proceso de estar a cargo de ti mismo, tanto mental como emocionalmente. Ejemplo. Premisa principal. Aristóteles es un hombre. Premisa menor. Todos los hombres tienen pelo facial. Conclusión. Aristóteles tiene pelo facial. Ilógico. Premisa mayor. Aristóteles tiene pelo en la cara. Premisa menor, todos los hombres tienen pelo en la cara. Conclusión, Aristóteles es un hombre. Está muy claro que cuando recurres a la lógica, debes tener cuidado de que las premisas mayores y menores estén de acuerdo. En el segundo ejemplo, Aristóteles podría ser un mono o un topo. He aquí un ejercicio lógico que puede descartar para siempre la noción de que tú no puedes hacerte cargo de ti mismo. Premisa mayor. Yo puedo controlar mis pensamientos. Premisa menor. Mis sentimientos provienen de mis pensamientos. Por lo tanto, la conclusión es, yo puedo controlar mis sentimientos. La premisa mayor está clara. Tienes el poder de pensar lo que se te ocurra. Si se te ocurre algo de improviso, algo que tú elegiste poner en tu cabeza, aunque no sepas por qué lo hiciste, aún tienes el poder de hacerlo desaparecer y, por tanto, sigues controlando tu universo mental. Yo te puedo decir, piensa en un antílope color rosa, y tú lo puedes volver verde o convertirlo en un jabalí, o puedes pensar simplemente en cualquier otra cosa que quieras. Solo tú puedes controlar lo que entra en tu cabeza como un pensamiento. Si tú no crees en esto, contesta simplemente esta pregunta. Si no eres tú el que controla tus pensamientos, ¿quién los controla? ¿Es acaso tu cónyuge, o tu jefe, o tu madre? Y si son ellos los que controlan lo que tú piensas, entonces mándalos a ellos a que se hagan un tratamiento psicoterapéutico y entonces tú mejorarás inmediatamente. Pero tú sabes que no es así. Tú, y solo tú, puedes controlar tu aparato pensante, fuera de casos extremos de lavado de cerebro o de experimentos de condicionamiento que no forman parte de tu vida. Tus pensamientos son tuyos, exclusivamente tuyos, para hacer con ellos lo que quieras, conservarlos, cambiarlos, compartirlos o contemplarlos. Ninguna otra persona puede meterse dentro de tu cabeza y tener tus pensamientos como tú los experimentas. Eres tú quien controla realmente tus pensamientos y tu cerebro es tuyo propio y puedes usarlo como quieras y determines. La premisa menor no es discutible si examinas las pruebas históricas y empleas tu sentido común. No puedes tener un sentimiento o emoción sin antes haber experimentado un pensamiento. Sin el cerebro, desaparece tu capacidad de sentir. Un sentimiento es una reacción física de un pensamiento. Si lloras o te sonrojas, o te late más fuerte el corazón, o te sucede cualquiera de las posibles reacciones emocionales de la interminable lista de posibilidades, quiere decir que primero has recibido una señal desde el centro del pensamiento. Cuando el centro del pensamiento de tu mente está dañado o ha sufrido un cortocircuito, no sientes emociones, no puedes sentirlas. Con cierto tipo de lesiones en el cerebro, no se siente ni el dolor físico. Literalmente tu mano puede quedar completamente achicharrada y frita al fuego y tú no sentir ninguna sensación de dolor. Tú sabes que no puedes neutralizar tu centro del pensamiento y al mismo tiempo experimentar cualquier sensación en tu cuerpo. No es posible. Así tu premisa menor se apoya en una verdad. Todas tus sensaciones te llegan precedidas por un pensamiento y sin la función del cerebro no puedes experimentar sensaciones. La conclusión del silogismo es también ineludible. Si tú controlas tus pensamientos y tus sentimientos provienen de tus pensamientos, entonces eres capaz de controlar tus propios sentimientos y sensaciones, y puedes controlar tus sentimientos elaborando los pensamientos que los precedieron. Para simplificar, podemos decir que tú crees que son las cosas o la gente los que te hacen infeliz, pero eso no es correcto. Eres tú el responsable de tu desgracia, porque son tus pensamientos respecto a las cosas y a la gente que hay en tu vida los que te hacen infeliz. Para llegar a ser una persona libre y sana, tienes que aprender a pensar de forma diferente. Cuando hayas logrado modificar tus pensamientos, entonces empezarás a surgir tus nuevos sentimientos y habrás dado el primer paso en el camino hacia tu libertad personal. Consideremos el silogismo de una manera más personal, tomando el caso de Cal, un joven ejecutivo que se pasa la mayor parte del tiempo preocupado y sufriendo porque su jefe piensa que es tonto. Cal es muy infeliz porque su jefe tiene una opinión muy pobre de él. Pero si Cal no supiera que su jefe piensa que él es tonto, ¿sería igualmente infeliz? Por supuesto que no. ¿Cómo podría sentirse desgraciado por algo que él ignora? O sea, que lo que cree o deja de creer su jefe no es lo que lo hace infeliz. Lo que Cal cree es lo que lo hace infeliz. Más aún, Cal es responsable de su propia infelicidad al convencerse a sí mismo de que lo que la otra persona piensa es más importante de lo que él mismo piensa. Esta misma lógica es aplicable a todos los acontecimientos, cosas y puntos de vista de las personas. La muerte de alguien no es lo que te apena. Hasta enterarte, no puedes haberte apenado. Así que no es la muerte la causa de tu pena, sino lo que tú te dices respecto a ese hecho. Los huracanes no son deprimentes por sí mismos. La depresión es algo exclusivamente humano. Si te sientes deprimido a causa de un huracán, es que te estás diciendo a ti mismo cosas que te deprimen respecto al huracán. Esto no quiere decir que te debas engañar diciéndote cosas que te hagan disfrutar del huracán, sino que más bien te preguntes a ti mismo, ¿por qué voy a escoger la depresión? ¿Acaso deprimirme me ayudará a enfrentarme con el hecho del huracán de una manera más eficiente? Has crecido y te has desarrollado en un ambiente cultural que te ha enseñado que no eres responsable de tus sentimientos y sensaciones, aunque la verdad silogística te demuestre que siempre lo fuiste. Has aprendido una cantidad de dichos para defenderte del hecho de que eres tú el que controlas tus sentimientos. He aquí una pequeña lista de frases hechas que has usado una y otra vez. Examina los mensajes que envían estas frases.